introspección. Confesiones. Radio Retratos. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
Thank you.
Muy buenos días, bienvenidos, gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, José Luis Vázquez, yo aquí en la consola. Está Andrea González en la en las redes sociales y Angélica Hernández en la asistencia de producción. Tenemos aquí unos boletos que nos acaban de obsequiar para Bolero de Mis Amores, un espectáculo con los Panchos, los Dandys y los Tecolines en el Teatro Diana, este domingo 29 de septiembre a las 6 de la tarde. Si quieren comunicarse al 3134-2222, extensiones 12801, terminación 2 y 3, WhatsApp 3320-536975 y nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Asimismo tenemos también para el Ballet Nacional de Cuba, que se va a presentar en el Conjunto Santander, la Sala Plácido Domingo, también este próximo domingo a las 6 de la tarde. Pueden comunicarse. Y bueno, anoche tuvimos oportunidad de estar en el Teatro Degollado en el concierto inaugural del Jalisco Jazz Festival, con el homenaje y concierto al señor Francisco Téllez. Y pues tocó allí, y tenemos con nosotros, nos da muchísimo gusto porque hoy presenta su libro, a una pieza clave en el mundo de la música, en especial del jazz, pero bueno, no solamente eso, sino que es editor, escritor, músico, es gente de radio, ha estado en Radio Educación, en Veracruz, Universidad Veracruzana. Bueno, ya nos va a contar él de todo esto. El señor Alain Derbez, bienvenido por el Ojo de la Cerradura.
Qué gusto, qué bonita voz tienes, Julieta.
Oh, pues muchas gracias. Fíjate que siempre uno, pues tantos años en esta vida de las entrevistas, y siempre nosotras tenemos alguien que decimos, bueno, cómo me hubiera gustado, cómo me gustaría entrevistarlo, y no se ha podido, y tú eras uno de ellos.
Ah, qué bueno.
Entonces, mira, al fin qué gusto, lo tenemos, ¿verdad? Aquí mira con que, nosotros, que, y en bueno, vivo, y en cabina, y todo eso.
Y tomando un cafecito para tratar, ajá, de quitar el desvelón. ¿Sí? Es que anoche, después, sí, del Teatro, ¿no?, Degollado, nos fuimos a tocar, y se armó muy, muy bien en un lugar, no sé si puedo decir el nombre.
Dilo, dilo.
Bretón, en el Bretón.
Sí.
Pues ahí había muchos bluseros y pues llegamos todos los yaceros a tocar y se armó muy padre. Entonces ya la hora en la que regresamos ya ni siquiera la quise ver, pero supongo que, como siempre le digo a mi compañera, deberían haber sido las 11 de la noche. Esa es la hora en que siempre llego.
Pues sí, y bueno, pues gusto que estés con nosotros. Primeramente hablar de lo que vas a presentar, ¿no? Tu libro, ¿ya cuántos libros? Porque además eres historiador.
Sí.
Y estudiaste tal cual historia.
En la UNAM.
Y bueno, lo primero pues fue decir que se cuente todo lo que ha pasado en el jazz en México.
Exactamente.
Que es una gran historia, ¿no?
Aquí la traigo el libro.
Años. Mira nada más.
Ese libro del jazz en México se llama Datos para esta historia. Lo sacó el Fondo de Cultura Económica. Y lo que cada vez les digo, esta es una nueva edición.
Mira,
es un libro.
Es como una Biblia casi, ¿no? Del jazz en México, ¿no?
Espero que no sea tan violenta.
Aquí están las cámaras y los que están en Facebook Live lo pueden ver. Aquí lo estoy,
bueno,
enseñando.
Ese libro, cada vez que les digo a la gente que me dice, no, es que el jazz en México no existe o no ha existido, no tiene una historia, ya, en lugar de
que callan la boca.
De pónganse a leerlo a esta gente, sobre todo si son autoridades culturales que tienen que decidir si apoyan o no al jazz, mejor directamente con a la nuca como un golpe de conejo de luchador rudo, ya directamente el libro lo permite, ¿no? Entonces ya se acaban todo tipo de discusiones barrocas.
Gracias. Y bueno, ¿podemos hablar de que el jazz en México tenga un distintivo? O sea, hay jazz, pero en muchas de las ocasiones sí se reproducen los esquemas, lo norteamericano, los estándares, ¿no? Como anoche escuchamos muchos estándares. Y yo recuerdo, pero ya no recuerdo, en el pasado, al Grupo Astillero.
Claro.
Que tenía un distintivo mexicano muy particular. Ahora, ¿qué ha pasado con esta transformación?
Fíjate que yo hace poco saqué un ensayo que salió en un libro colectivo de culturas populares que salió el año pasado, sobre la música popular, las distintas músicas populares en el país. Y hablaba en el ensayo sobre la identidad, que te lleva a hablar sobre qué es eso de lo mexicano. hay como esta búsqueda desde el siglo XIX y luego a rajatabla llevada todo a las situaciones por José Vasconcelos en los años 20. Pero tratando de ver que finalmente pues es el mestizaje, es la manera en que se juntan tanto la tercera raíz como las otras dos. Uh-huh. Y se hace cualquier tipo de expresión cultural. Pero finalmente yo lo que planteaba y planteo en el libro al hablar sobre Eugenio Tusset, se toca lo que se escucha. Esto es, tú no le puedes quitar a Carlos Santana el haber nacido en Jalisco, el haber vivido en Tijuana y el haber llevado al rock el sonido de la lonchería donde iba a comerse un virote. Eugenio Toussaint puede tocar música que se puede acercar a Return to Forever, okay, pero no deja de tener a Mike Laure o a la Sonora Santanera,
claro,
en su patio trasero de información.
Y aún así Zac B, uh-huh, pues tenía, es Zac B, no tenía su
exactamente,
distintivo.
Exactamente, ejemplo, ahora, ¿no? Hay algo mucho más notorio que por cuestiones de historia política, por cuestiones de situaciones sociales, etcétera, siempre se recupera y la gran metrópoli decide difundir y fomentar, por ejemplo, pensando en Cuba, obviamente los estadounidenses a la hora de hacer jazz van a darle un realce al asunto de Cuba, porque bueno, estamos hablando de ayer platicaba más o menos en las palabras que dije para homenajear a Téllez, como por una cuestión coyuntural llevadas desde el imperio, claro, llegan a Cuba los soldados y tienen este encuentro con la música cubana del finales del siglo XIX y lo van a incorporar a lo que va a devenir el jazz latino en algún momento. Pero obviamente Cuba y Brasil les interesa fomentarlo. Y de pronto pues México, para ellos les interesa difundir que México es mariachi, porque aparte a nosotros nos interesaba eso. Vasconcelos en el año 20, o en sus memorias lo dice, yo al jazz lo prohibí, dice. El jazz, los exotismos, eran brutalidades como también la fiesta de los toros. Entonces lo prohibió por bruto, por bruto él, pero por ser un espectáculo brutal. Entonces, claro, la historia del jazz en México ha sido una historia de vaivenes, de asomo la cabecita y la vuelvo a bajar. Ahora, recuperando esta pregunta que me haces, sí hay elementos distintivos. Hay, por ejemplo, el 6x8 clásico de llevar el ritmo del guapango, digamos, ¿no? Tú oyes a Héctor Infanzón, y no es Michel Camilo. Héctor Infanzón no es cualquiera de los cubanos, Chucho Valdés, ¿no? Uh-huh. Es Héctor Infanzón el que vive en el centro de la Ciudad de México, el que oye a los organilleros, el que ha comido un guarache, en fin. Hay esta otra manera. Pero si tú te pones a preguntar, ¿qué música es nuestra música? Había en Mexicali un poeta popular a finales del siglo XIX, principios del XX, que decía, ¿dónde aquellas nuestras músicas, aquel vals arrullador? Ah, bueno, el señor se olvidó que de Mexicali a Viena hay una distancia bastante larga. O sea, ¿cuál es nuestra música? ¿Cuál es nuestra música bailable? Pues lo único que hacemos es recuperar todas estas mixturas que somos los mexicanos y lo vamos a verter en una música que no es más que una expresión autóctona. Esto es, Antonio Sánchez es Antonio Sánchez, no hay un poderío de interpretación tan mexicano y a la vez tan internacional como lo de Antonio Sánchez, y así como él hay muchos más, pero a la hora de la hora había muchos jazzistas en los años 50, etcétera, que decían hay que tocar jazz como se toca, como nos enseña este disco de Freddie Hubbard o de Miles Davis o de quien quieras, ¿no? Que es lo que está de moda, o de Glenn Miller incluso. Entonces, claro, hay también un paso adelante y dos pasos atrás, que diría el salsero Lenin. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, ahorita yo sí creo, yo creo que Téllez, por ejemplo, el homenajeado de ayer, tiene un sonido que le debe mucho a Thelonious Monk, pero también a la música que él conoce y como decía yo, la desarma y la vuelve a armar, música mexicana, música de todas partes. El asunto es escuchar, ¿no? El asunto es escucharnos. El free jazz que hace Ana Ruiz no puede no ser mexicano. Pero el asunto está también llevar las cosas más allá del patrioterismo, ¿no?
Exacto.
O sea, tú escuchas a...
O nacionalismo, ¿no?
Pero aquí ya es patrioterismo. Tú escuchas, por ejemplo, a Egberto Gismonti y sabes que es Egberto Gismonti, sabes que es brasileño, pero si no te dijeran es brasileño, lo escuchas y dices, ah.
Es universal.
¿No?
Lo que hace, ¿no?
Y entonces, claro. Igualmente, tú oyes lo que puede hacer, pienso en Antonio Sánchez, pero también pueden pensar en Cristóbal López, o en el ejemplo de músico que, Enrique Neri, por ejemplo, que era una persona tan tocada por Bill Evans, no dejaba de ser un conocedor profundo de la música popular mexicana, del bolero y de la obra de Mario Ruiz Armengol y de... Esto.
Ya diste. Mario Ruiz Armengol, ¿no?
Exacto.
Un increíble armonista, por decirlo así, ¿no?
Que exactamente.
Yo nunca había escuchado que alguien manejara. O sea, visto, además.
Exacto.
Me tocó verlo tocar así de cerca, cómo manejaba las armonías.
Y Vicente Garrido, otro, por ejemplo. ¿No? Entonces, y todos ellos eran gente que conocía de la música, la podía armar y desarmar. Y darle un sonido, el sonido que quisieran. Esto es, el feeling de famoso cubano, pues finalmente sin los mexicanos, como bien lo descubrió Charlie Hayden en los discos que hizo con recuperando boleros mexicanos, pensando que eran cubanos, y además yo platiqué con Charlie Hayden, en el libro viene esa plática, como...
Qué envidia me das.
No, pero como... El problema es que desconocía, porque le dije, oye, ¿y por qué no invitaste a un pianista cubano, invitaste a un violinista uruguayo, y por qué no invitaste a un mexicano? Y dicen, porque no los conozco. Efectivamente.
Pero tocó con Rubalcaba aquí, Charlie Hayden.
Con Gonzalito Rubalcaba.
Gonzalo, y fue un éxtasis total ese concierto y nada más un dúo.
Claro, el asunto está en que pudo haber tocado con Infanzón, ¿no? Por decir alguien, o con el nombre que quieras mencionar. Eso creo que es para lo que los libros míos han funcionado bastante. Este, por ejemplo, del jazz en México, este gordito. Porque ya cuando llegas con este libro gordito a algún lado a presentarlo, por ejemplo, fui a un festival de jazz en Canadá, lo presenté allí, en Guelph, cerquita de Toronto. Entonces, la primera impresión que tienen cuando ven el libro es que, como la tienen aquí en México, muchos jazzistas mexicanos dicen, ¡ay, güey! ¿Y esta cosa tan gorda de dónde salió, no? Y más lo que se acumule cada semana.
¿Y cómo estuvo el asunto con tu investigación, Alain?
¿Del jazz en México?
Del jazz en México. ¿Cuánto tiempo te llevó todo esto? Porque además, no solamente fue la Ciudad de México, es el país entero.
Es todo el
¿no?
país. El de la Ciudad de México viene aquí en el libro que hoy presento, el de Pluma en Mano. Este sí es de todo el país y de gente mexicana fuera del país también. ¿Cuánto tiempo me llevó? Uy, mira... Mi propuesta original era hacer esto como una tesis para la licenciatura de historia. Pero, pues, la propuesta era totalmente sin jalada de los cabellos, porque para que haya una tesis tiene que haber quien te asesore la tesis, quien funcione después como la dictaminador de si estás bien o si estás mal y que pase el examen. Pero, además de eso, pues necesitas toda una fuente para tu aparato crítico. Y las fuentes pues eran bastante inexistentes. No había libros de jazz en México o de la historia del jazz. Y mi libro, la historia del jazz en México, además es como una historia, lo bien dijo uno de los presentadores, Eduardo Vázquez, alguna vez, es una historia de la cultura vista desde el jazz. Esto es... Planteamos de entrada cuál es la presencia del jazz en México, pero también cuál es la presencia de México en el jazz. Esa es la idea del jazz en distintas formas de arte que no necesariamente sea la música. Pienso, bueno, desde la portada está Yasamuart, que es este pintor que se ha dedicado a interpretar la música desde la brocha y el pincel. Pero antes de eso, bueno, en los años 20, por ejemplo, los estridentistas, los poetas estridentistas, no se pueden explicar sin la electricidad, sin las ondas hertzianas de la radio y sin el jazz. Y eso se oía en las primeras estaciones, en la XCW había jazz. O sea, era simplemente contestar a la pregunta, ¿dónde están? Entonces, para esto están las hemerotecas. Había, por ejemplo, unos cigarrillos rubios, de la marca de la fábrica del buen tono, que se llamaban jazz. Claro, se entiende que en los años 20, como la película antes la novela del Gran Gatsby, estamos en los rugientes 20, en los fabulosos 20, en lo que sea, que es una manera también de recuperar la vida después de una guerra tan sangrienta como lo fue la Primera Guerra Mundial, después de la Revolución Rusa, después de la Revolución Mexicana. De pronto vuelven, y claro, aquí se ve truncado por el nacionalismo, donde entonces, ante las prohibiciones del jazz que sí existía, y que ahí, por ejemplo, hay una vez más la manera en que había las danzoneras jazz band, había grupos que si los contratabas para tocar en un patio y querías que se tocara foxtrot, y eso lo podían hacer. Había otros los contrato para los danzones, y tocaban el danzón al estilo Veracruz, no al estilo cubano, al estilo propio, a la manera de concebir las cosas desde aquí. Entonces, había en los años 20 en la cárcel de Belén, y ahí hay una fotografía en mi libro, la Belén Jazz Band, una banda, ahí sí que con público cautivo, porque era una banda dentro de la cárcel, y ves la instrumentación que tenía, donde de pronto miras en la foto una vihuela, pero también ves un banjo, y también ves, y había partituras originales que se publicaban en revistas y en periódicos. Esto es, hay una presencia, no se puede negar esa presencia, pero también hay una presencia intermitente causada por las autoritarias maneras de concebir la cultura muchas veces, ¿no?
Y lo que noto es que la presencia de la mujer en el jazz es tardía, ¿no?, de alguna forma.
Sí, aquí en México.
Sí.
Sí, yo creo que sí. Habría que investigar muchísimo más, pero esto, en otro libro que este lo escribió a Jay Heble, es el director de este festival y coloquio en Guelph, habla sobre la mujer en el jazz y cómo la mujer finalmente estaba ceñida a el piano o la voz. Y en el último de los casos a un instrumento que no tuviera que ver con algo que espantara a la aristocracia y luego a la burguesía en términos de cómo acercarte a él. Esto es un instrumento de aliento, por ejemplo, se consideraba por cuestiones moralinas un poco difícil. Si acaso una flauta transversa, pero o un violín o una arpa, en fin, ¿no?
Y la voz, sobre todo.
Y la voz, ¿no? Que incluso todavía este es el lugar común. Cuando alguien te dice, yo soy jazzista, una mujer te dice, soy jazzista. Ah, sí, ¿y con quién cantas? Uh-huh. ¿No? O yo soy jazzista. Ah, sí, tocas el piano. Entonces, claro, sí creo que habría que hacer una muy buena investigación sobre cuál es la presencia de la mujer en el jazz en México. Y creo que sí, en mucho debe haber sido, a reserva que evidentemente me puede equivocar, entrándole al lado del piano y entrándole a la voz. Sí. Pero siempre ha sido un universo machín miserable. Esto es, Olivia Revueltas, y lo platico en el libro, y lo platico en este libro también de el de Pluma en Mano, el que presento hoy. Olivia Revueltas se tiene que enfrentar con sus propios compañeros, se tiene que enfrentar con el público que piensan, bueno, ¿y esta qué? Porque además imagínate el tipo de antros donde se tocaba jazz en los años 60, donde Olivia empieza a tocar, con Tino Contreras está acompañándolo, pues era así, los mismos músicos se quedaban ahí, esta vieja que onda, así se quedaban en ese, era el poco respeto y la poca conciencia de los demás.
Ya desde el momento de decir vieja, ya.
Exacto, ¿no? Entonces era Olivia Revueltas, cuál es por ejemplo, la lucha de, la pongo más difícil todavía, Ana Ruiz, que es no solamente pianista, mujer, sino free jazzera. O sea, es una mujer que además desde su instrumento musical rompe las estructuras armónicas a las que estamos acostumbrados para llevarlas a otra parte, y estamos en los años 70. También hay una plática con Ana Ruiz en este libro y en el otro, y acabamos de tocar hace unos días en un lugar en la Ciudad de México que se llama Yazatlán. En fin, ahí como veo que tú miras el reloj.
No, porque pero, pues, tengo al corte de la media, pero
es que ya esto para... es como
no,
horas,
yo
¿no?
Por mí sí, Pero pues
que se haga radio, estándares, radio UDG puro jazz, sí, ya 24 horas platicamos.
Vamos al corte y regresamos con Alain Derbez para platicar de su nuevo libro, los horarios de su presentación, su conferencia y todo esto, la razón por la que viene aquí a Guadalajara. Estamos en el 31 34 22 22, extensiones 12 801, terminación 2 y 3, WhatsApp 33 20 53 69 75, y las redes sociales. Tenemos boletos de sorteo de aquí al final del programa para el Ballet Nacional de Cuba en la Sala Plácido Domingo, precisamente el domingo a las 6 de la tarde, y para los Panchos y los Dandis y los Tecolines, Bolero de Mis Amores, que también es el domingo a las 6 de la tarde, Teatro Diana. Regresamos.
Signos, signos sonoros, sonoros, por el ojo de la cerradura. No te vayas. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
Continuamos conversando esta mañana con Alain Derbez, que no tiene que ver nada con Eugenio, ¿verdad? Aclaramos esa situación.
Pues espero, ¿sí?, que mi humor sea... No, fíjate que hago en el Twitter una serie de caricaturas más políticas, corrosivas, pero caricaturas sin dibujo, porque yo no sé dibujar, pero son dos personajes que sí son, tienen más o menos como ingenio y también son muy sarcásticos, que es Elic y Pingarrón, que son dos personajes que son mis caricaturas. Sin, mi propuesta es a distintos dibujantes, entre ellos a Trino, ya se lo he dicho, que hagamos un libro donde ellos le pongan cara a Pingarrón y a Lick, ¿no? Hagan las caricaturas con varios dibujantes, ¿no?, con varios caricaturistas. Entonces, por ahí el humor, digamos.
O sea, ojalá que cuaje este proyecto, esta idea.
Sin tener que ver con peluches ni nada de eso.
Por supuesto. Y cuéntanos entonces del nuevo libro y de la presentación de hoy.
Hoy a las 3 de la tarde, me tendrían que decir bien, es en una sala... que ahora me lo recuerdo, o a ver si alguien se acuerda. A las 3 doy una conferencia que llaman conferencia magistral sobre el jazz en México. Se llama Un siglo de jazz y más en México. Que además ahí comienza con algo anecdótico que ahora te voy a platicar. Y luego a las 7:30 de la tarde, en esta galería que se llama Black Coffee, uh-huh, que queda en Chapultepec,
sí,
ahí presento este libro que se llama Pluma en Mano, entre Blues y Jazz, que sacó Editorial Turner. Lo presentamos el año pasado en la Feria del Libro, en la FIL, pero lo presentamos con Alfredo Sánchez y con Sara Valenzuela, que me hicieron el favor de presentarlo. Pero pues la Feria del Libro es así como quien pasa enfrente de...
Se diluye
de un
todo,
centro,
¿no?,
comercial, ¿no? Exactamente. Entonces está bien, pues mira, saliste, estás, qué bueno. Pero sí me interesaba mucho presentarlo en Guadalajara. En este marco, el marco de un festival de jazz. O sea, claro, como que tiene mucho más que ver. Y en el libro pues hablo mucho sobre blueseros, hablo con blueseros de que vinieron alguna vez a nuestro país, estupendos, maravillosamente.
¿Como cuáles?
Grandes protagonistas de la historia del blues. Pues está Big Joe Williams, está Taj Mahal, Sonny Terry, hablo, en fin, sobre varios de estos, Papa John Creech, el violinista, que también fue parte del rock californiano, psicodélico de los años 60. Mexicana, pues obviamente Betsy Pecanins, una larga entrevista con ella. Hablo también sobre Real de 14, en fin, eso es en la parte del blues. Hay mucho más que ahora se me está olvidando. Y como festivales de blues en la Ciudad de México, uno de ellos finalmente hizo que las cosas se cambiaran de nueva cuenta por un golpe de autoridad de un delegado que nadie recuerda más que estuvo ahí pegado al hueso un buen rato, pero que pues dijo esto se suspende cuando no había ninguna razón por la cual suspender el cuarto festival de blues que hubo en el Auditorio Nacional. que era además un sucedáneo muy atractivo, porque prohibido como estaba el rock en los años después de Avándaro, después del Festival de Avándaro, y con todo el miedo que le tenían a los jóvenes, que muchos le siguen teniendo a los jóvenes desde el poder, el blues fue un sucedáneo. Entonces era interesante ver aquí a los grandes maestros, a Muddy Waters tocando, a Lightning Hopkins tocando, a John Lee Hooker tocando, y que no hubieran podido venir los alumnos de estos que tocaron con ellos y que aprendieron de ellos, como Eric Clapton o como los Rolling Stones, ¿no? Entonces, aquí se sorprendía muchísimo los bluseros que venían de que hubiera tal efusividad, tal calor para recibirlos y para saberse la música que estaban haciendo. Y decían, bueno, pero aquí ¿por qué? ¿No? Uh-huh. Era una gran sorpresa. Hablo un poco de todo este ámbito de aquellos años. Y luego ya hay una transición hacia algo del jazz original, de una gente sobreviviente que llegó a los ciento y tantos años, que era Ubi Blake, pianista. Algo sobre la historia del jazz y la historia sobre todo desde el cambio del jazz contemporáneo, la aparición de, por un lado, Ornette Coleman y por el otro lado, Miles Davis. Y hay un largo ensayo sobre este asunto. Luego, pues, hay pláticas con Charlie Hayden, con Archie Shepp, con Henry Threadgill.
¿No se tocó Oscar Peterson?
No, me tocó oírlo, pero no entrevistar. En fin, y hay ensayos, hablo sobre la obra de Yasamuart, hablando del jazz en México. Es un poco como cuando piensas en el rock en México, en la historia del rock en México, no puedes pensar que una de las grandes resultantes del rock, de las mejores expresiones del rock, sea desde las letras José Agustín. Bueno, pues es igual, desde la pintura, la obra de Yasamuart, pues, y hablo un poco sobre eso. Hablo sobre el saxofón, la historia del saxofón y mi aproximación personal a la historia del saxofón. Hablo de jazz y de literatura, de algo que parece de pronto, ¿y esto qué se fumó? Oscar Wilde y Bessie Smith, ¿no? La relación entre Bessie Smith y Oscar Wilde. O, Jimi Hendrix y Octavio Paz, ¿no? Que eso es una, el título es Piedra de Soul. Piedra del Soul.
Y Cortázar y el jazz.
Y obviamente de Cortázar. De hecho, hay una plática con Julio Cortázar. Hay toda la historia con.
¿Entrevistaste a?
No. Tuve una plática. No. Tuve una plática con él. Okay. Y estaba yo muy chavo y lo clásico, ¿no? En lugar de. Fui el único que en lugar de decirle que me firmara un libro, llegó y le dijo, a ver, Julio, a ver qué te parece este libro, que era un libro que precisamente presenté en Guadalajara, un libro que presenté tocando con Alfredo Sánchez y con Jaramar y con La Cocina, un grupo que se llama La Cocina.
Mira.
En el Teatro Martín Casillas Alarife. Estoy hablando de los años 80, que fue cuando volví a Guadalajara, yo viví en Guadalajara, yo viví en la colonia Chapalita en los años, a finales de los años 60, que era yo un chavito. Y después ya nos fuimos y yo no había vuelto a Guadalajara sino hasta que regresé tocando con La Cocina, hablo de los principios de los 80, tocando con La Cocina ahí en el Martín Casillas Alarife. Hicimos este libro con Yasamuart que se llamaba Para Mirar el Ruido, con poemas que tenían que ver con el jazz que yo hice. Era un libro artesanal, digamos, un libro confeccionado por la editorial, se llama Ediciones La Flor de Otro Día. Y el libro era además el boleto. O sea, si tú comprabas el libro, entrabas a concierto. Fue una maravilla, mira lo que me estaba acordando.
Hombre. Y
se le di a Cortázar, ese libro se lo di a Cortázar.
Wow. Y has producido discos también. Uh-huh. Yo recuerdo que, no sé si tienes o tenías el sello Alebrije, uh-huh, por ejemplo, ¿no? ¿Qué me platicas de esto?
Hicimos Alebrije en los años 80... que fue producto, nosotros hacíamos un programa de radio que se llamaba La Noche de un Día Difícil, en Radio Educación, todas las noches, lo conducía Enrique Velasco y después yo estaba como productor y pues no, después ya me quedé.
No estabas al aire entonces,
sí,
estabas detrás.
Sí, pero entonces había chance nada más de estar frente al micrófono o como invitado o si tenías tu credencial, tu licencia de locutor. Entonces saqué mi licencia de locutor para que no estuvieran fastidiando.
Examen y todo eso, ¿no?
Exacto.
Que ahora ya no.
Que se ahora aplica. Se nota que ya no, lo cual también es lamentable, porque ahora la gente de pronto te dice, y ahora vamos a escuchar algo de Ludwig van Beethoven, y que no. En fin, sí. El asunto está en que entonces saqué mi licencia para que nadie me fastidiara, Y estaba todo el tiempo, y era un programa muy divertido, donde nos reíamos mucho y presentábamos música que ni siquiera en Radio Educación se presentaba. Esto es, no formaba parte de la cotidiana programación, porque tampoco estaba, era cuando la guitarra eléctrica era un enemigo ideológico, ¿no? Porque la nueva trova cubana había copado los espacios en muchos sentidos, como dice Jaime López, la nueva torta cubana. Entonces nosotros lo que hacíamos era poner música, por ejemplo, de Rodrigo González, el primer programa donde fue Rodrigo, que todavía no le decían Rodrigo, fue a mi programa, La Noche de un Día
Pero
Difícil.
Pero ya era ya estaban los rupestres.
No, de hecho, la historia de los rupestres es otro asunto y ahorita te la puedo platicar.
Sí, por favor.
Pero, no, en absoluto lo de los rupestres. Estaba Rodrigo, estaba Alejandro Pérez Sáez, el Perrole, Blen Macari, pero ¿por qué iban a mi programa? Iban a nuestro programa, La Noche de un Día Difícil. Entonces decidimos sacar, bueno, ¿y por qué no tienen discos? A Blen Macari o a Alejandro Pérez Sáez, que fue después el bajista de Astillero, o a Fernando Tucento, en fin, ¿por qué no tiene a Gerardo Batis? Entonces lo primero que hicimos fue un disco de Gerardo Batis, no como compañía. Tuvimos que sacar después a Alebrije como compañía y registrarla en Relaciones Exteriores.
¿Es uno rojo? ¿No era ese?
Bueno, el de Gerardo Batis eran varios. Primero era uno bellecito con un dibujo hecho por él, una pintura que se llamaba Cristal, ese es de antes. Después sacamos Arlequín, sacamos el disco de Isla, que lo vinimos a presentar aquí en Guadalajara. Pero bueno, entonces sacamos discos después.
Y era aclarar que eran viniles.
Era viniles,
estamos
claro,
hablando
por
de
supuesto.
Viniles de aquella época.
Y entonces sacamos los viniles y de allí pues queríamos venderlos, ¿no? Entonces los vendíamos en la Gandhi, vamos, en el Ágora, o lo que hubiera. Y nos decían, bueno, ¿y su factura? Pues ¿cuál factura, no? Nada más, no, tiene que tener. Entonces hubo que registrarlo, entonces decidimos hacer Alebrije. Y el primer disco de Alebrije fue el disco de Fernando Tucent. Ya como, que era parte de Zac B, pero pues era el baterista que tenía sus propias ideas y sus propias composiciones y sacó este disco. Nosotros sacamos este disco, sacamos ya como Alebrije también discos de Gerardo Batis. Habíamos sacado en la serie de Alebrije, de El Jabalí Trepador, el discos de Blen Macari, del Perrol, de Alejandro Pérez Sáez, y sacamos el disco de un grupo que había ganado un concurso de canción en el Canal 13, que sacó un disco y después sacó un segundo disco y nosotros lo produjimos y lo sacamos en Alebrije, que era el grupo Escalón, que era un grupo de aquí de Guadalajara.
El segundo disco de Escalón, donde estaba Alfredo
Carlos S.G., que antes, sí. Después de que dejó de ser caricaturista y antes de ser músico serio, de las composiciones.
Ya no es S.G., pero.
Ya es Sánchez.
Sánchez, pero bueno, sí.
Sánchez Gutiérrez, estaba Carlos, estaba Alfredo, antes de ser ejecutivo de ningún lado, director de nada. era, y sigue siendo un gran músico y aparte muy buen escritor. Y estaba también como cantante, pues, la estupenda Jaramar. Entonces sí, sacamos ese disco mucho. También, de Escalón, el segundo de Escalón, de Armando Chacha, un compositor veracruzano de
sí,
Santiago
no,
Tuxtla, que
no.
Es estupendo. Un disco también de trova popular de Morelos, de unos viejitos que cantaban maravillosos corridos. En fin, y Alebrije finalmente entró al mundo del compacto con Héctor Infanzón, tocando el piano, porque aparte, muy, muy independientes y muy buscando bonos, que nos compraran bonos para sacar los discos, pero como uno de los socios de Alebrije, éramos seis, se fue a estudiar a Nueva York, también pues, se nos ocurrió hacer Alebrije Nueva York. Entonces, el disco de Héctor Infanzón sale en Alebrije, Nueva York.
¿Y se grabó allá?
Se grabó acá, en México, okay. Se produjo allá y... De hecho, ese disco lo teníamos que importar para distribuirlo acá.
Oye, ¿y qué pasó con los masters de todos estos
todo
discos?
Todo eso está allí.
¿Todo lo
teníamos,
tienes?
Por ejemplo, un discazo
¿Hay que
de...
digitalizarlo?
Sí, no, hay no sé, este de... No. Hay algunos ya digitalizados. Uh-huh. Sacamos el de la cocina también, el de la cocina, Tertulias con Tubernas y Festines. Pero, por ejemplo, bueno, ya después sacamos, pero ya no como Alebrije, sino como una producción de que conseguí que sacara la Universidad Pedagógica Nacional, un discazo que se puede digitalizar si quisieran, en concierto, Cristóbal López en la guitarra, ahora conocido como Chris Lobo, está Rodrigo Castellán en el bajo y Fernando Tucent, este trío que se llamaba Atanor. que es un discazo. Es un muy, muy buen disco que valdría la pena que se llevara al compacto. En fin, todo
oye, y también Fernando Tosén grabó un disco como solista.
Ese sacamos, ¿sí?
Ah, claro. Yo lo llegué a programar, imagínate.
Ese, ¿sí?, que sale él en la portada blanca.
Exacto,
como de
sí,
lado muy
una
acá.
Portada blanca.
Muy sácale punta, diría.
Ah, ok, sí.
Bueno, te platico rápido lo de los rupestres,
sí, por favor.
Lo de los rupestres fue porque, primero tengo que platicar la anécdota que hizo que mi finalmente Alebrije y La noche un día difícil, ajá, hizo que la que es mi compañera desde hace 35 años,
record,
esto, apareciera en mi vida, porque ella oía La noche un día difícil. Yo no la conocía, Marcela, no tenía ni idea. Hablaba por teléfono y era muy crítica, además era malatosa, porque hablaba para decir eso que dijeron, bla, 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 y en fin. Entonces, era como muy colaboradora y propositiva, y ahí estaba.
Y asidua.
Y entonces, cuando dijimos, queremos sacar el disco Gerardo Batis y vamos a sacar bonos de, para poderlo, pues, de preventa. Uh-huh. Entonces, pues la idea era bastante bienvenida, vamos a sacar copias fotostáticas de cada uno de los bonos y los vamos a vender, y después ya que salga el disco se los entregamos. O sea, perfecto. Y habló Marcela para decir, bueno, ¿y los bonos qué onda? Entonces nosotros dijimos, bueno, el problema está en que no tenemos acceso nos iban a prestar una fotocopiadora porque si no nos sale carísimo y no tenemos dinero. Entonces dijo, pues en la oficina de mi papá hay una fotocopiadora, yo se los puedo, pero yo tengo una vida tenía una vida que salía estudiaba dos carreras y salía a su primera clase en la Facultad de Psicología a las 5:30 de la mañana, hora en la que yo me venía acostando, más o menos, porque pues salíamos de La noche un día difícil después, y aparte yo tenía que trabajaba entonces en el 1+1 y estaba yo estudiando. O sea, era una vida así como, ya sabrás, ¿no?
Ajetreada.
Y bueno, finalmente fue a recoger el original del bono para sacarle las copias. No, en absoluto. No, pero lo que sí nos dimos cuenta es que realmente de todos los socios los que trabajábamos eran... entonces la convidamos, después que decidimos hacer Alebrije, dijimos, pues esta chava, mira, se ve que le encanta chambear, que es buena onda, es muy interesada en echar a andar los proyectos. Entonces yo creo que vale la pena. Entonces dijimos, pues órale. Éramos 5 hombres socios y ella la sexta. Entonces dijimos, pues va, todos los demás eran cuates, Enrique Velasco, Alejandro Colinas, que es ingeniero de grabación y aparte muy, muy buen ingeniero de audio y productor. Entonces, bueno, entre otros, sacamos la compañía, la invitamos, entonces ella es mi socia, realmente. No somos más que socios. Hacemos discos, libros, asuntos culturales, conciertos, etcétera, e hijos. Bueno, y volviendo acá, una de los asuntos culturales que hicimos fue las primeras jornadas de creación rupestre, que incluso había un manifiesto que yo hice. ¿En qué era la idea? Las rolas, como el graffiti, en una ciudad como la Ciudad de México, donde de pronto la historia te la atraviesan con ejes viales, donde la memoria se va al primer acceso al poder y exceso de poder de Juan González. El parque donde estuviste jugando tu infancia de pronto desapareció y se volvió condominio. Y eso no hablemos de los terremotos. En fin, entonces la canción, la rola, era la manera, en este concepto urbano, de recuperar una historia que te arrebataban a cada momento. Porque aparte, siendo joven, la historia te la arrebatan y te la explican y te la oficializan. Tú no puedes tener tu propia historia. Eso se quedó claro en los años 60, siendo joven. Entonces, y en los 70, con la cruda después de la fiesta y luego represión de los 60. Entonces, todo esto, digamos, había una explicación, que eran como las pinturas rupestres, huellas de vida, presencias reales en algo que no pueden quitar porque está allí.
Está marcado en
el graffiti, en la herida, en la pared, la agresión a la propiedad pública y privada también, cuando pones algún mensaje que tiene que avanzar, además ser desde la inmediatez. Entonces, por ahí iba este asunto de el primer festival de creación rupestre, donde estuvo entre los invitados Rodrigo González. donde estuvo Jaime López, obviamente donde estuvo Rafael Catana, donde estuvo Henry West con el Free Jazz y Ana Ruiz, Alex Lora tocó con Guillermo Briceño. Esa fue la que nosotros organizamos, Marcela y yo, en el Ágora Naucali, por un lado, y al sur de la ciudad.
Oye, ¿grabaron ese concierto con Lora y Briceño? Wow.
No, pero bueno, esa fue. Y luego en el Chopo nos proponían hacer esto, pero a mí lo que me parecía ya muy lamentable, Rodrigo hasta el último día fue mi carnal de la vida. El problema está que de pronto aparecieron muchos personajes como, ah, mira, ahí va un camión, me voy a subir. Y se subieron al camión. Y entonces ya se hizo este primer festival de la canción rupestre. Bueno, ya fue el segundo. Originalmente el primero fue el primer festival de la creación rupestre, que fue el año anterior. Uh-huh. Entonces yo le dije a Rodrigo, mira, yo te echo la mano, pero yo ya no lo quiero, yo no me voy a poner a organizar, porque nada más no voy a invitar a gente que creo que nada más, después en el velorio de Rodrigo se notó, ahí estaba nada más porque pues había que salir en la foto. Y luego ya se desarrolló todo este asunto de la rupestres y todo. Bueno, está bien, yo tengo muchos cuates allí. Este asunto que habíamos nosotros hecho, por ejemplo, de si hay algo que no es rupestre en términos de primario y de guitarra de palo, es, por ejemplo, Evelyn Macari. Pero Evelyn Macari pues estuvo en este asunto. Jaime López se sesgó, no quiso ser considerado como parte de este movimiento rupestre.
Y él dijo, soy un punto aparte.
Sí, y hubo muchos que le entraron, hubo muchos que siguieron ahí, que no vieron ningún tipo de oportunismo de nadie allí. Pero yo preferí también dirían los futbolistas argentinos cuando los echan de los directores técnicos de algún equipo de fútbol,
oye,
dar un paso al costado.
Y al final, ¿quiénes quedaron como rupestres? Es decir, por ejemplo, yo recuerdo a Armando Rosas, etcétera.
Armando, que yo, ¿no?, con Armando, además Armando, digamos que su presencia se dio mucho después del temblor del 85 con la camerata rupestre, pero era una propuesta que él tenía, que obviamente encajó en este asunto. Estaban Rodrigo, estaba Armando, estaba Roberto Ponce, que era el que había, también toca, también hace artículos para El Proceso y compone. Él estaba regresando de Dinamarca, creo, donde había estado viviendo. Estaba, obviamente, Roberto González también, aunque un poco sesgado, pero pues de pronto aparecía.
Es el que hizo el disco Sesiones
con Jaime
Emilia,
López,
¿no?,
y con Emilia Almazán. En fin, desde la noche Un Día Difícil salieron muchos, o estuvieron muy presentes muchos de ellos, ¿no? Muchísimos de ellos. Pero entonces ya se digamos, esto se cobijó bajo el ala del Museo del Chopo, donde estaba este hombre, Jorge Pantoja. Y ya, bueno, pues se tomó este sesgo y se volvió un movimiento, el movimiento rupestre. Donde además Rodrigo González había hecho, en muy su estilo, había hecho este manifiesto rupestre, que es pues un poco como esto, los juegos de la palabra, con lo que mostraba muchísima capacidad de Rodrigo.
¿Y qué le puso Rodrigo? ¿En qué momento?
Él mismo, sí, Rodrigo. Él se presentaba, Rodrigo andaba en la calle en la Ciudad de México, y Rodrigo después ya tocaba en lugares como el Wendy's, hicimos después con Paul Leduc un documental con ello, llevamos a José Agustín, o sea, Rodrigo la verdad es que tenía además de un gran encanto como persona, pues tenía unas rolas muy buenas, muy en este recuperar el huapango y a Bob Dylan.
¿Y ese documental qué fue de él?
Lo sacó Paul Leduc después. ¿Sí?
¿Con qué nombre tiene? ¿Se encuentra?
No me acuerdo. Pero después sacaron, bueno, pues, también una película que se llama así, Rupestre. Uh-huh. En fin, pero te digo, fue así como ya le encontramos la chicha a la vaca, vamos a tratarle de sacar la leche hasta el final. Entonces, bueno, no me parecía, de pronto había como que demasiado, pero en fin.
Uh-huh. Bueno, pues, wow, aquí el Che nos va a donar su hora, me decía. Ni siquiera se dio cuenta que lo dije.
No.
Pero bueno, ustedes pueden consultar en la página del Jalisco Jazz Festival exactamente el lugar donde va a estar hoy. No tengo el dato aquí a la mano.
A las 3 de la tarde.
A Anderbes para,
pero a ver, creo
esta
que,
conferencia, ¿no?
Mira, déjame.
Ahora, sí, y mientras buscas, voy a sortear los boletos para Bolero de Mis Amores en el Teatro Diana. Se va el primero que llamó. Álvaro Ortega Alvarado. Y para el Ballet Nacional de Cuba, Giselle, se va Silvia Guerrero Nevares y Román Barrios Bustos, aquí en Ignacio Jacobo número 29. Pueden venir por sus boletos para que puedan el domingo pues tener esta diversión por sus boletos. Y bueno, pues queda mucho que platicar con Alain, porque bueno, tenemos también aquí otro libro, Caer en la que no era, Jazz, sí. Disonancia y Práctica Crítica, que también nos, bueno, este no es exactamente tuyo, ¿verdad?
No, ese es, lo traduje y lo anoté, es un libro que hizo este hombre, el director fundador del Festival y Coloquio de Jazz de Guelph, que es muy interesante sobre todo por lo del coloquio, porque se presentan, bueno, ahí conocí yo a Carla Bley, a, bueno, no la conocí, la conocía, ahí me dio un beso en el cachete y desde entonces no me lo lavo.
¿Me lo juras?
Sí.
¿De verdad?
Pues sí. No, ya me lo lavé, fue una tontería, pero ni modo.
Una de las grandes.
Conocí a Abdullah Ibrahim, platiqué con él, en fin. Es un festivalazo donde tocan estas personas, el Art Ensemble de Chicago, Archie Shepp, en fin. Pero no solamente es que toquen, sino que forman parte de un coloquio donde todos estamos y donde todos tenemos la oportunidad de intercambiar ideas, músicos, historiadores, en fin.
Ya nos vamos, Alain. ¿Encontraste el dato? Eso.
No, pero ahora mismo.
Entonces, para que busquen en Jalisco Jazz Festival, ¿dónde va a estar hoy Alain Derbez para que ustedes vayan? Porque ahí pueden estar 3-4 horas las que quieran. Y bueno, pues va a platicar y presentar este libro, ¿no? Con Alfredo Sánchez y no sé quién más va a estar.
Y con Sara Valenzuela.
Y Sara Valenzuela también va a estar. Ah, muy bien, Sarita.
Hoy a las 7, eso sí, es ahí en la Avenida Chapultepec, que está este lugar que se llama Black Coffee Galería.
Sí, sí, sí.
Y a las 3 de la tarde es en un salón que lo que pasa es que no encontré.
Pero lo pueden encontrar en la página.
Lo encuentran en la página.
Y ahora lo va a poner Andrea en la red social. Muchísimas gracias, Alain.
Muchas gracias.
Un honor
a ti.
Que hayas venido. Ya se me hizo.
Qué buena onda, pues ahora tenemos que cambiar, tienes que ir a Radio Educación a que te entreviste.
¿Cómo no?
Yo.
Ahí vamos.
Seguro.
Gracias, bueno, José Luis Vázquez, yo, Alejandro Coronado, aquí al relevo en la consola. Gracias, Angélica Hernández en la asistencia de producción y a Super Andrea González en las redes sociales. Soy Julieta Marón, mañana los espero en punto de las 11 por El Ojo de la Cerradura. Gracias.
Esto fue Por El Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.